desde Cúcuta. Señor ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, muy buenos días. Ministro.
Buenos días.
Hola, ministro, ¿cómo va?
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Señor ministro, ¿qué pasó en el helicóptero? Usted era uno de los integrantes de la comitiva. Usted estaba en el Black Hawk atacado el viernes en la tarde allí en Cúcuta. ¿Qué vivieron ustedes arriba?
Bueno, Néstor, creo que venía escuchando un poquitico las declaraciones del gobernador. Lo primero que hay que decir es que eso es un movimiento que se hace, digamos, a medir normalmente cuando estamos con el señor presidente adelantando agenda en el territorio. Nos desplazábamos desde Sardinata, como ha sido pues absolutamente claro, despegó toda la comitiva. Ahí íbamos en el helicóptero en donde estaba el gobernador, estaba el ministro de la defensa. El ministro de la defensa estaba con el presidente y alrededor de unos 5 minutos antes de empezar el proceso ya de aproximación final a la pista, al aeropuerto, en ese momento de conversación, recuerdo estar mirando al gobernador del norte de Santander, se sienten unos impactos como crispetas. Realmente la definición que uno puede decir es como si unos sonidos, más o menos lo que uno escucha cuando se escuchan crispetas, alrededor de uno inicial y 30 segundos después otro como otro grupo de crispetas, en donde pues nos lleva a todos como a entender que hay un sonido que no es habitual, un sonido que no es normal, pero ya en ese momento estamos en la aproximación final y luego al aterrizar se nos informa por parte del esquema de protección del señor presidente de la República que habíamos sido pues víctimas de un atentado y donde estaban los impactos en el fuselaje del helicóptero, en algunas de las aspas, en la parte de atrás cerca al rotor trasero, y en donde inmediatamente se activan todos los procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad del señor presidente de la República.
Ministro, la tripulación, quienes iban en ese momento al mando del helicóptero del Black Hawk, ¿ellos sí supieron que los estaban atacando?
Pues ellos inmediatamente hacen todas las maniobras que deben hacer para hacer un descenso inmediato. Ahí la prioridad, según lo que nos han informado, es llevar el helicóptero de manera rápida a tierra para así poder pues evadir la amenaza. Pero estamos hablando que eso fue ya alrededor de 200, 300 metros de tierra, o sea, ya en la aproximación final. Entonces en ese momento la prioridad era aterrizar, y en el momento obviamente de aterrizar pues están ya activados todos los procedimientos de seguridad por parte del equipo de seguridad, y es donde inmediatamente al descender del helicóptero y observamos, en conversación con el ministro de defensa, rápidamente llamamos al fiscal general de la nación para ponerlo en conocimiento de la situación y poder comenzar la investigación. Obviamente siempre la prioridad.
¿Cuánto tiempo pasa, ministro, entre el momento en que ustedes sienten al ese ruido raro que usted dice como unas crispetas y el momento en el que aterrizan?
No pasan más de 5 minutos, Néstor. Ya, como te digo, estábamos ya alrededor de 1.200 metros de la pista, que es de entre 1.200 y 1.400 metros, es donde se ha identificado que ocurrieron los disparos. Eso estamos hablando ahí en un barrio que se llama La Conquista, antecitos de ya llegar a esa aproximación final. Honestamente, Néstor, te podría decir que la impresión es posterior. Inmediatamente cuando aterrizamos, en la cabeza de todos, del ministro de la defensa, mía y del equipo de seguridad, estaba concentrada en la seguridad del señor presidente de la República, en garantizar las condiciones, el plan de evacuación, dar declaraciones inmediatas, haciendo que de manera muy rápida los medios de comunicación tuvieron la información, y la prioridad era salir a decirle al país, primero, que el señor presidente de la República se encontraba bien, segundo, rechazarlo, y tercero, tomar las acciones en materia de seguridad, no solamente para garantizar la seguridad del presidente, sino también para rápidamente iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.
¿Ustedes creen, ministro, que las armas utilizadas, la distancia, el momento en el que les dieron eso que usted vivió, porque usted estaba en el lugar, que querían derribar el helicóptero? Porque he escuchado, ministro, este fin de semana una tesis: si hubiera sido para bajar el helicóptero, no utilizan las armas que utilizaron.
No, Néstor, a ver, digamos, lo que aquí está claro es por el momento de la altura en donde se encuentra ya el helicóptero en la aproximación final, pues los fusiles tienen una capacidad de hacer daño, como se demuestra inclusive en las fotos, en donde, si bien tenemos información de helicópteros Black Hawks que están diseñados para la guerra, que son helicópteros muy seguros, en donde situaciones han tenido más de 60 impactos y han logrado pues maniobrar y han logrado hacer eso, un aterrizaje seguro, aquí claramente la intención era o impactar la cabina en donde nos transportábamos y en donde los impactos todos son sobre el costado por donde estaba el señor presidente de la República, o generar algún impacto en algún sistema vital del helicóptero que generara una condición de emergencia. Claramente es un atentado contra la vida del presidente y de quienes estábamos dentro del helicóptero, y que estaba absolutamente diseñado para eso, para causar ese daño, siendo cualquiera de las dos alternativas, que los impactos de alguna forma entraran en una cabina. Quien sepa, digamos, de seguridad en los helicópteros sabe que el peor escenario posible es una bala que se meta en la cabina, siendo que esas cabinas son de titanio y las balas tienen un efecto de rebote, lo que pone en riesgo a todas las personas que están. Estamos hablando de balas calibre 7.62, eso es un calibre bastante alto, que a quien impacte pues le genera inmediatamente un riesgo a la vida. Entonces, aquí lo que sí está claro es que fueron una situación que estaba diseñada para atentar contra la vida y la integridad del señor presidente de la República.
Ministro, ¿cómo fue el papel de los helicópteros Arpía para evitar que el desenlace hubiera sido indeseado, un desenlace fatal? Porque la protección que emprenden ellos hace que no siga el fuego nutrido contra el helicóptero presidencial.
Así es, ese es el diseño del Arpía cuando hace el acompañamiento a la comitiva presidencial. Es un helicóptero escolta que lo que asume es una posición precisamente de repeler un ataque frente a la aeronave. Aquí hay que recordar dos cosas. Primero, el helicóptero presidencial es el último en hacer la aproximación, ya el resto de helicópteros se encontraban en tierra. Cuando estamos haciendo el ingreso, el Arpía sí está alrededor de una altura más significativa de la que viene el helicóptero presidencial, y pues obviamente hay que tener claro que aquí ya estamos en zona urbana. Estamos haciendo un ingreso a 1.200 metros de la pista, en donde pensar en una acción ofensiva por parte de un helicóptero en zona urbana pues no sería apropiado. Aquí lo importante fue que inmediatamente se desplazaron las tropas, tanto del ejército, de policía, que se encontraban en la zona, para llegar a asegurar el sitio y proceder con los allanamientos y toda la investigación que se ha venido adelantando, que ayer el señor director de la policía en compañía del señor ministro de la defensa y de la cúpula habló ya sobre los avances que se tienen en materia investigativa y sobre la recompensa que se tiene para poder dar rápidamente con el paradero de eso. Aquí lo importante en eso, y hay que ser muy claro, es que eso es un atentado en contra no solamente de la figura de Iván Duque, sino es la figura de la presidencia de la República, lo que representa la presidencia de la República, que representa la unidad del país, que representa el Estado colombiano, que nos representa a todos, y por tanto es un ataque a la democracia, es un ataque a la institucionalidad, es un ataque a Colombia, y por eso no escatimaremos ningún recurso en llegar rápidamente a los responsables, y en eso creo que el país lo ha rechazado de manera enfática.
Ministro, se han presentado precisamente lo que usted mencionaba ayer. El general Vargas, director de la policía, presentó dos fusiles como que fueran parte de este atentado, y le quería preguntar a usted cómo, si tienen pruebas suficientes de que fue con esos dos fusiles con los cuales se le disparó al helicóptero del presidente de la República.
Bueno, en eso, y nuevamente yo en eso dejaría que fuera la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional la que avance en dar conocimiento sobre la investigación, entendiendo pues ese proceso judicial que va avanzando. Lo que es claro es que desde el día que se encuentran el armamento, se pasa a los laboratorios de criminalística para hacer la identificación de que las ojivas que se han recuperado dentro del helicóptero sean coincidentes con los fusiles que fueron encontrados. Lo que sí hay que decir es que fueron más de 80 vainillas que se han encontrado alrededor de donde están los fusiles. O sea, quiere decir que fueron más de 80 disparos los que se hicieron al helicóptero, de los cuales hasta el momento pues se tiene conocimiento de 6 que hayan impactado, y pues ahí está ya todo el proceso de criminalística que debe dar esa conclusión científica de que la ojiva, que las ojivas, que los impactos corresponden a las armas que fueron encontradas. Pero sí es claro que en donde se encuentran esos dos fusiles hay más de 80 vainillas, quiere decir cartuchos disparados, que fueron en el lugar de los hechos.
Sí, sí. Ministro, ¿el senador Ernesto Macías iba en este helicóptero o en otro helicóptero?
Él iba en el helicóptero con nosotros.
Y él dice que él sintió que se dieron cuenta que sus vidas estaban en peligro, ¿no?
Digamos, es que eso sucede rápido, y lo que sucede en el momento pues es ese sonido de crispeta que no es normal. Pues nosotros en este recorrido por Colombia es muy normal montarse en un helicóptero, montarse en otro, montarse en un avión, volver. Es como algo muy normal el estar en el transporte de helicópteros, y sin duda alguna el ruido que se siente no es un ruido normal. Y yo recuerdo estar viendo al gobernador de Norte de Santander y con el senador Macías, el ministro de Defensa estaba atrás mío, y comenzamos a escuchar el ruido y todos hacemos como: esto está muy raro. Pero también vemos la tranquilidad de los pilotos. Y pues dice uno: bueno, eso estuvo raro, eso no sabemos qué es, genera como esa incertidumbre, pero inmediatamente procede el aterrizaje, y ya en el aterrizaje somos informados de la situación que ha pasado. Pues obviamente el dispositivo frente al presidente se activa, el coronel jefe de seguridad del señor presidente de la República, que se encontraba dentro de la aeronave, inmediatamente adopta una posición de protección frente al presidente, y aquí es donde ya comienzan pues las acciones posteriores, pero todo encaminado a que en ese momento la única prioridad que existía era garantizar la seguridad y evacuar al señor presidente.
Ministro, sobre los fusiles, ¿por qué los dejan abandonados los terroristas? ¿Por qué? ¿Cuál es la hipótesis de las fuerzas militares y del gobierno frente a la decisión de los responsables del atentado de dejarlos abandonados? ¿La reacción fue tan rápida que tuvieron que huir y dejar las armas? ¿Y qué le dice el gobierno que una de las armas sea usada o era usada hace años por las Fuerzas Armadas venezolanas?
Ricardo, en eso yo creo que el director de la policía ha sido muy claro en los avances de la investigación. Yo nuevamente, como lo mencionó ahorita, yo no me quisiera meter en los detalles que están avanzando por parte de la Fiscalía General y por parte de la policía. Entenderán ustedes que eso hace parte de un proceso que está avanzando investigativo, y mal haría yo en referirme exactamente a esos temas. Lo que sí podría decir y que puede ser una causal es que, si bien en la zona donde se hace es una zona medio selvática, medio rural, en donde se ocasionan los disparos, eso es al lado de un barrio, y salir pues de la maleza con unos fusiles, pues después de haber hecho más de 80 disparos, sería muy fácil de identificar a personas que estén con ese clase de armamento largo. Podría ser una de las razones, podría ser por la reacción rápida de las fuerzas, pero eso es materia de investigación. Así como el origen, también está claro, y el ministro de Defensa ayer y el director de la policía hablaron sobre el origen, en dónde se construyeron esos fusiles, de cuáles son los orígenes, y todo eso hace parte de la investigación que está avanzando, así como los posibles responsables.
Ensamblados en Venezuela, ¿verdad?
Sí, y sobre todo haciendo referencia al fusil FAL, sí. que es uno de los fusiles que fue encontrado, que además tenía marquillas de las fuerzas militares bolivarianas. Pero yo me remitiría a lo que ha venido mencionando el director general de la policía, quien es el responsable de la investigación junto con la DIJÍN y con la Fiscalía General de la Nación. Tú sabes, Néstor, que aquí cualquier información que hace parte de una investigación, la prioridad debe ser poder que lleve a capturas efectivas, y aquí está toda nuestra fuerzas militares y de policía volteadas a que este esfuerzo dé unos resultados rápidos. Ayer lo decía el director de la policía, más de 100 hombres de investigación y de inteligencia están concentrados en Cúcuta, recolectando toda la información, siguiendo todas las informaciones, para así poder dar con el paradero de estos cobardes que pretendieron sembrar un día de terror en Colombia. Porque sin duda alguna, Néstor, pensar y a uno como quien iba dentro del helicóptero, pensar pues por un lado personalmente en lo que habrían sido las consecuencias de que esto fuera exitoso, pero también como país, las consecuencias de una situación en donde se hubiera puesto en riesgo no solamente la vida del señor presidente, sino del ministro de la Defensa, ministro del Interior, por lo que representan las posiciones, no hablando de manera personal individual. Obviamente luego viene la reflexión personal sobre el riesgo que en el que se
entiendo, estuvo. Entiendo perfectamente.
Claro.
La última,
pero,
Paola.
Sí, no hablemos de lo que pudo haber sido, sino efectivamente de lo que fue. Cuando usted dice que los impactos son todos por el lado en el que estaba el presidente, pues da a entender como si hubiera sido algo premeditado y con el mismo diseño. ¿Acaso, ministro, el presidente siempre se sienta en el mismo puesto, en el mismo lado, cuando va en el helicóptero haciendo, como usted dice, estos recorridos por Colombia, que son, al parecer, según usted, también tan frecuentes?
Ahora, mal haría yo en hablar sobre los procedimientos y los protocolos de seguridad del presidente. Estaría dando información que no creo que sea conveniente en este momento.
Entiendo. Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, ocupante de ese helicóptero impactado el viernes en la tarde. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por sus declaraciones.
No, muchas gracias a ti, Néstor.
Estás escuchando Blue Radio. Todo comienza.